Bueno, muy buenas tardes cuando son las prácticamente las 7 de la noche de hoy, día 22 de agosto. Damos inicio a un nuevo Faro Empresarial. Hoy les habla Gabriel Berselli, acompañado por mi co-conductor y amigo Eduardo Martínez. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, pues además muy interesante que vamos a poder hacer una mirada un poquito a un sector tan importante como la minería y vamos a tener ahí una sorpresa también de un ejemplo práctico de una empresa como va un empresario.
En crowdfunding,
por
¿no?
Cambiar, sí, crowdfunding. Sí,
cambiar un poco los esquemas habituales del financiamiento. Y como decías, en el tema de la minería tenemos dos amigos de la casa y habituales panelistas nuestros, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Bien, buenas tardes, muy bien, ustedes bien, por lo que oigo.
Farolista fundador, ¿eh?
Y Álvaro García, exministro de Economía, ¿no es cierto? Así y es. Presidente de Alianza Valor Minero hoy en día. ¿Cómo estás, Álvaro?
Se te quedaron como tres carteras. Bueno, sí,
Hacienda era fácil, así que esa no se cuenta.
Demasiado currículum. Bien, a ver, como decías tú, el tema minero, yo creo que es un tema bien interesante para partir. ¿Cómo ven ustedes la inversión en minería? Porque yo los proyectos estoy viendo, y de hecho estoy bastante relacionado con empresas de ingeniería, está como un poquito frío el tema. ¿Cómo lo ven? ¿Podemos partir con Joaquín?
¿Cuáles son los tiempos de la minería, Joaquín?
Nosotros acabamos de publicar de actualizar el catastro de inversiones del Consejo Minero, que básicamente son los proyectos de las grandes compañías mineras del país. Habitualmente el de Cochilco es un poco mayor porque contempla además minería no metálica, pero el Consejo Minero representa más del 95% de la producción de cobre, plata, molibdeno, hierro, etcétera. En ejecución hay 15.000 millones de dólares. Y en estudio, análisis, hay 37.000 millones de dólares. Esto uno lo puede contrastar con el catastro que existía hace 7 años, que hablaba en total de 102.000 millones de dólares.
¿Qué pasó ahí?
O con el catastro que existía hace unos 5
años.
¿Pero
de los 37 son comparables a los 100?
No, los 37 eran los 37 más 15, ¿sí? Digamos. Los 50 que vienen siendo 52 son comparables a los 102 mil millones. Es decir, se quedaron en el camino 50 mil millones de dólares y hay que analizar por qué se quedaron en el camino. Es la primera pregunta que yo me haría. Y la segunda tiene relación con los tiempos y qué es lo que está ocurriendo, cómo se ve la primera va a ser la corta. Yo creo que influyeron tres factores fundamentales. Uno, precio.
Precio del cobre.
Sí, en esto no hay dos historias, digamos.
¿Precio de largo plazo o precio spot?
No, el precio de largo plazo, porque en definitiva lo que vimos hace unos 4 años fue una caída dramática del precio del cobre. Se fue prácticamente al 50%, estuvimos en $4, se fue a menos de $2. Y
no había por dónde.
Y no había por dónde en ese minuto, fue bastante inesperado y se produjo todo el ajuste de coste a nivel industrial. Tuvimos además un repunte, y aquí comienzo a contestar la segunda pregunta, tuvimos un repunte a finales del 2016 y el 2017 estuvimos bastante bien, pero cuando todos empezaban a pensar que esto ya se había firmado, bueno, tenemos unos primeros meses del segundo semestre en que se nos viene cayendo, y ahora aunque ha repuntado entre ayer y
hoy, 272,
claro, sí. Cayó a 260, o sea, sí. Hay una volatilidad, y eso es bien importante. El segundo elemento que también es bien importante es que Chile se volvió un poquito menos competitivo, y esa menor competitividad a nivel mundial, que nosotros la fundamentamos con un estudio con McKinsey, y que además después tuvo una mala radiografía desde el punto de vista de la productividad, por el trabajo que hizo la Comisión Nacional de Productividad, la verdad que nos sacó un poquito movido en la foto. Y lo importante que hay que ver es cuáles son las razones de pérdida de competitividad y pérdida de productividad, y en resumen, habían tres causas fundamentales. Una eran políticas públicas que vinieron a ser más engorroso, y aquí tenemos la reforma laboral con un golpe importante. Piensen ustedes que en la radiografía de productividad Chile tiene, comparando la productividad de la gran minería del cobre en el mundo, en algunos casos 300% menos de productividad laboral, y también hay menor productividad del capital. Entonces, son políticas públicas, son también problemas de gestión interna de las compañías, que están muy bien y que forman parte un poco de una cultura nacional, que podríamos entrar en más detalle, pero no quiero monopolizar tanto el tema, y la falta de un trabajo más colaborativo, que es una cuestión que está demandando hoy día el mundo para ser más productivo.
¿Qué dirías colaborativo? ¿Qué entiendes por eso?
En la práctica, significa que las compañías tienen que aunar esfuerzos para enfrentar una serie de desafíos muy propios del desarrollo de la actividad. Por ejemplo, en temas de formación y capacitación, que es algo que nosotros hemos hecho a través del Consejo de Competencias Mineras y que da para varios programas, pero básicamente lo que significa es que cuando cada uno intenta solucionar los problemas de formación, es tremendamente improductivo. Exacto. Lo lógico es aunar esfuerzos, poner información al mundo de la educación de cuáles son tus requerimientos, unificar demandas en el sentido de, al unificar demandas, de unificarlas conceptualmente, etcétera. Entonces, yo te diría que pérdida de competitividad, bajas de precio, y además durante los últimos 4 años tuvimos una serie de modificaciones de políticas públicas que de alguna manera afectaban al desarrollo de la industria. Es decir, entramos en la discusión del tema de los recursos hídricos, entramos en la discusión del marco jurídico de la energía, entramos en la discusión tributaria, de la reforma laboral, entramos en la discusión tributaria, y todo eso que no necesariamente tiene un mal resultado al final. Uno puede tener distintas evaluaciones. Simplemente yo creo que quiero hacer el punto: un inversionista de largo plazo lo que exige es tener claridad sobre las reglas bajo las cuales se va a regir su actividad, y cuando tú estás en proceso de discusión de algunos temas que son coyunturales, estructurales para la industria, lo lógico es que pongas una pausa en tus decisiones de inversión, lo cual no significa, y en esto quiero ser súper claro, que emita un juicio negativo sobre el que se estén estudiando o no estudiando. Simplemente dice, bueno, si aquí se van a dar otras reglas del juego distintas, déjenme conocer cuáles son esas reglas, porque como se enseña en economía menos uno, digamos, los recursos son limitados, los tengo que poner en aquel lugar donde yo tenga un distrito más atractivo.
Oye, me gustaría preguntarle a Álvaro García, de tu época que fuiste ministro de Hacienda, te tocó ver también
economía.
El cobre en algún minuto llegó a pesar hasta 20% del producto del país. El otro día veía una columna ahí de Sebastián Claro, ex consejero del Banco Central, donde decía que en cierta medida el cobre ahí pesa menos hoy día. Se habla del 10% del PGB, que sigue siendo una enormidad, pero no hemos diversificado en otras industrias. Pero lo que sí me preocupa, esta industria, se habla de que más del 70% se usa, el consumo está en los mercados asiáticos y particularmente emergentes también, y eso no tiene una gran perspectiva hoy día con los cambios que estamos viendo con la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, y esta discusión, o llámese guerra comercial, va a tener, sin duda, y ya está teniendo algún efecto sobre el bienestar y por lo tanto el consumo de muchas de esas industrias que derivan finalmente en demanda de cobre. Entonces, estamos muy hecheados, si es real esto de que más del 70% lo compran estos países, no estamos bien, no se puede diversificar esta.
A ver, primero, en promedio la minería ha aportado el 10% del producto, pero es un promedio muy variable, básicamente de acuerdo a precios, ¿no? La producción minera en Chile fue en constante aumento hasta hace aproximadamente 3 o 4 años, en que se estabilizó su nivel de producción.
Y a pesar de que las leyes de mineral han caído, las dificultades, la profundidad, han sido capaces de mantener ese volumen.
Así es, e incluso en este momento aumentarlo. Por lo tanto, la varianza se debe casi exclusivamente a precios. Y la caída que estamos viviendo en los precios se debe a los factores que tú señalas, lo que ha ocurrido entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y los efectos sobre China, que han depreciado el precio del cobre. Pero sin lugar a dudas, China e India y el sudeste asiático en general van a seguir siendo el principal mercado de compra de cobre del mundo. Y el ritmo de crecimiento de ellos va a determinar el comportamiento de precios. Yo en general soy optimista respecto del futuro precio del cobre. Es cierto que China está desacelerando marginalmente su ritmo de crecimiento, pero todavía las tasas son muy altas. India se está convirtiendo rápidamente en un crucial comprador de cobre, y su potencial de compra va a incrementarse porque tiene un espacio para la urbanización que China de alguna manera ya ha ocupado.
Ya lo hizo. Ahora también está el auto eléctrico, porque un auto normal te usa unos 20, 30 kilos, y un auto eléctrico 180, 160, 180 kilos, y todo indica que el mundo está yéndose al auto eléctrico.
Sin duda, o sea, ya hay plazos definidos para eliminar los autos a combustión.
Álvaro, hay un tema ahí, porque yo creo que muchas veces esta crítica que se hace en Chile respecto a la importante participación del cobre, la encuentro un poco injusta. ¿En qué sentido? De que La minería tuvo una tremenda inversión en estos últimos 30 años o 20 años, y eso fue por condiciones que se dieron muy bien acá en Chile y en el mundo. Pero el resto creció incluso más todavía. Ahora, si la minería hubiese seguido un crecimiento normal en Chile, hoy el resto sería mucho más que ese 90% o 90+ y tantos%. Es decir, ambas cosas crecieron mucho, no solamente la minería, sino también todo el resto. Y si Chile hubiese seguido con su modelo del año 60, probablemente hoy la minería tendría el 90%, porque hubiese seguido la minería y el resto no hubiese tenido cabida, ¿no?
Por supuesto. No, completamente de acuerdo. Lo que no quiere decir de que Chile no tenga un desafío pendiente en salirse de su economía dependiente exclusivamente de recursos naturales.
Ahora, Álvaro, te hago la pregunta. Álvaro García, estamos con él y con Joaquín Villarino. Hay países que no se han salido, por ejemplo, Noruega. Noruega tiene una alta dependencia del factor petróleo, los hidrocarburos, pero ellos decidieron diversificarse de otra forma, invirtiendo esos fondos soberanos en industrias que no sean, que no sigan el mismo ciclo de que el 70% del comprador sean países emergentes. ¿Es válido eso para Chile o no es muy relevante los fondos soberanos que tenemos?
O sea, yo creo que hay mejores maneras de invertir los recursos y sobre todo de ahorrar más, que es lo que ha hecho Noruega. Pero creo que nuestro desafío es diversificar la estructura productiva, y eso no afecta a la minería, al contrario, el desafío es cómo aprovechamos la minería para diversificar la estructura productiva. Si nosotros nos comparamos con los países de la OECD, somos 4 veces más dependientes de las exportaciones de recursos naturales que el promedio de la OECD, o sea,
sin duda,
diferencia gigantesca que evidentemente nos pone primero un techo de crecimiento. Chile ha caído muy significativamente su ritmo de crecimiento en
el
parte
potencial, como dicen, porque
no, y el efectivo,
5,3 es una muy buena cifra.
Sí,
será sustentable,
pero 5,3 tuvimos este semestre,
y con una base,
¿no?
De comparación,
claro, bastante.
3,8 lo que se
no
regala.
Nosotros
bueno,
desde,
pero es mejor que el 1,4 que traíamos
sin,
de
Chile, sin lugar a duda, sin lugar a duda, pero no es sostenible. Ese es mi punto. Ojalá lo fuese. Pero Chile viene reduciendo su tasa de crecimiento desde el inicio de este siglo. Desde el año 2000 en adelante hemos venido continuamente cayendo en la tasa de crecimiento, y en parte eso se debe al techo que logramos de explotación de nuestros recursos naturales.
Esa es una pregunta justamente que tengo para Joaquín, porque como decía antes Eduardo, la ley de la minería cada vez está bajando más, es decir, la cantidad de estéril que hay que estar moviendo para sacar la misma cantidad de cobre ha aumentado fuerte.
Por eso es injusto cuando se dice que no son productivos. Oye, hacen hoy día mueven, no sé, muchas más toneladas de inerte para poder sacar cobre, por lo tanto eso es productividad. Lo que pasa que es el volumen, el Q final, la cantidad final es la misma.
¿Qué se puede hacer, Joaquín, para mejorar la productividad entonces en la minería? ¿Hay posibilidad o simplemente, como dice Eduardo, lo estamos haciendo súper bien porque compensamos una caída con una subida en otra cosa?
Permítanme dos cosas. Contesto al tiro esta pregunta, pero yo creo que en esto uno no tiene que hacerse trampa en el solitario, porque para que Chile diversifique más su economía tiene que operar el mercado de alguna manera. Las decisiones muy voluntaristas no sé si ayuden mucho a cambiar esta estructura de manera fundamental. Yo creo que decisiones tomadas en alguna oficina, digamos, normalmente desacertadas, las correctas son más bien decisiones que adopta el mercado en temas de diversificación, y por lo tanto hay que fijarse cuáles son en el análisis los límites o las limitaciones que tenemos para ese cambio estructural. A mí me sorprende cuando nosotros tenemos que transformar una economía que exporta conocimiento. ¿Qué conocimiento quiere exportar? Digamos, primero que tenemos conocimiento para exportarlo, digamos. Nosotros, el conocimiento que tenemos es el que dice relación fundamentalmente con la explotación de recursos naturales. Hay otros también, digamos, pero ese es el que podríamos exportar, y por lo tanto yo concuerdo con lo que dice Álvaro. Es de la mano de esta industria, de la industria minera, de la industria de la explotación de recursos naturales, de donde podemos dar un salto hacia una industria que presta servicio a nivel latinoamericano, probablemente en la línea de proveedores de la industria minera, por ejemplo, o en el desarrollo.
Ingeniería.
Bueno, y de hecho, esto ha venido ocurriendo, digamos. Sí. En los servicios financieros, fíjense que Chile ha tenido una relevancia bien importante con ir teniendo presencia en otras partes de Latinoamérica, digamos. Sí. Y uno ve algunos bancos de inversión que hoy día tienen además presencia en Perú, en Colombia,
y
incluso
ingeniería,
en
Nueva York, Joaquín, etcétera. También. Ingeniería, por ejemplo, Mineroductos, fuerte este proveedor en el mundo de la parte de ingeniería. Sí. El otro día me contaba una gran empresa de ingeniería acá que construyó una fábrica de químicos en Alemania.
Sí, entonces yo te digo, es de la mano de estas industrias que le ha ido bien, la industria
válvulas de agua,
la industria del retail, por ejemplo, una industria que ha salido de Chile y que se ha transformado en un líder en Latinoamérica, digamos. Entonces, yo creo que hay que aprovechar las ventajas comparativas que uno tiene, porque si alguien está esperando que acá se va a inventar el próximo Google, me temo que va a tener que tomarse bastante remedios para compensar, digamos, porque no va a resultar, digamos.
Oye, eso es lo que... Una última pregunta para los dos. ¿Hemos perdido competitividad con, por ejemplo, nuestro vecino que es Perú? Hoy día es más difícil hacer un proyecto en Chile. ¿Cómo andamos en esa comparación desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista del negocio en sí, para el inversionista que al final no tiene nacionalidad?
A ver, nos quedó todavía la pregunta pendiente si podemos subir la productividad.
Sí, eso es bueno, rápido. La productividad puede mejorar y de hecho las compañías están muy abocadas en sacarle provecho al estudio de productividad que hizo la Comisión Nacional de Productividad, porque ahí comparó yacimientos específicos. La información está compilada, digamos, y está agregada, pero a cada una de las compañías le dijeron: usted en este gráfico está aquí, digamos, y su problema radica acá. Y he visto a muchas de ellas que están proactivamente intentando introducir mejoras en de partida del tema de competencias, skills, digamos. Estamos trabajando estamos trabajando mucho. Se está compartiendo cada vez más información en temas de innovación. Existe una plataforma abierta de innovación y en esto tenemos un programa nacional que está dedicado a esto. Todo el tema medioambiental y de permisología medioambiental, bueno, que eso forma parte de políticas públicas, tiene también dos temas que están saliendo adelante, no solo lo que está haciéndose a través del Ministerio de Economía, sino que también a través de toda una conversión sobre la cual Álvaro puede contar con mayor propiedad, que es todo el sistema de diálogo que queremos instaurar en el país, que evidentemente va a contribuir a ser más productivo. Se puede hacer mucho por mejorar la productividad, estamos trabajando en ello, estamos súper conscientes y sobre todo, con esto termino, hoy día existen datos duros que permiten tener una discusión muy seria y no una discusión
más emocional o subjetiva.
Oye, hagamos una cosa, como dice Joaquín Villarino, este tema hay que discutirlo en más detalle, vamos a ir una pausa y vamos a volver justamente con estos temas de este diálogo temprano, los temas de medio ambiente, la permisología, y ahí comparar un poquito más la competitividad, viendo los factores duros y los factores más que tienen que ver con la institucionalidad. Yo solo les recuerdo que...